Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, 11 y 7 minutos. Estábamos manteniendo una conversación cuando han llegado los compañeros del informativo con el secretario general del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid, que es José Luis Cejudo. Y estábamos hablando de esos casos, por desgracia, no excepcionales. Sí, es verdad que tampoco ocurren todos los días, ni muchísimo menos, pero sí ocurren de vez en cuando, en las que los maquinistas de metro se encuentran de pronto con que han atropellado a una persona, o bien porque ha caído a las vías accidentalmente, o bien porque se ha tirado a las vías de manera intencionada. Bueno, son evidentemente episodios muy, muy traumáticos. Muchos maquinistas de metro lo pasan muy mal, muy mal. Y por ello creo que existe un protocolo para que estas personas puedan superar, digamos, ese shock emocional y, por supuesto, reincorporarse primero a su vida normal y después a su vida profesional. José Luis Cejudo, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos con ese protocolo, si es que existe. ¿Existe una manera de tratar a la persona que estaba conduciendo un metro en el momento en el que este vehículo atropella a una persona de manera que se le facilite un poco, pues eso, en fin, superar una cosa que te puede dejar traumatizado para toda tu vida?
Sí. Sí, bueno, decir que aunque Metro tenga más de 100 años de historia, pues el protocolo este se implantó en febrero del año 2019.
Pues hace muy poco, relativamente, claro.
Eso es, muy poco, y la verdad es que nos costó trabajo que se implantara. No había un reconocimiento sobre aquellas situaciones en las que nos pudieran llevar a un impacto psicológico, emocional importante, y no estaba ese reconocimiento, y bueno, gracias a la defensa, a la lucha por parte del Sindicato de Maquinistas en este caso, se consiguió que se implantara un protocolo y en el cual ahora, pues bueno, siempre todo es susceptible de mejorar, pero entendemos que en este caso está bastante mejor, estamos bastante mejor de lo que estábamos anteriormente.
Bueno, en el caso de que haya un maquinista que no pueda volver a conducir un metro, porque es que se le impide realmente ese shock emocional, ¿Metro facilita a estos trabajadores el poder ocuparse de otras tareas?
Sí, sí, en este caso sí. En un principio se nos hace un seguimiento médico y psicológico o psiquiátrico, en el que bueno, pues se tienen las distintas revisiones para ver si estamos o no estamos, o si se puede o no se puede volver al puesto de trabajo de maquinistas, a ser un puesto de trabajo muy particular en el que tiene una alta responsabilidad y bueno, pues que tienes que estar en unas plenas facultades psicofísicas.
Claro.
Entonces, pues se te hace un seguimiento pues a nivel de psicológico y psiquiátrico. Si se puede mantener el puesto de trabajo, se mantiene, y si no se pudiera, porque así lo va a dictaminar un médico, en este caso, pues en este caso la empresa nos da la alternativa de reubicarnos en otro puesto, en otra plaza o en otra categoría de la empresa.
Hombre, de entrada me imagino que la mayor parte de los conductores que han pasado por este, en fin, por estas circunstancias, lo primero que harán será pedir el cambio de línea de entrada.
Sí, bueno, en un principio, ahora tenemos un tratamiento que esto no sucedía antes del protocolo. Antes del protocolo teníamos a lo mejor un par de días. Lógicamente es muy traumático en el mismo día que te ha sucedido el hecho ponerte a los mandos de un tren o al día siguiente, pero a los dos días ya teníamos que volver a ponernos en la línea en la que estuviéramos.
Madre mía.
En excepto casos muy particulares en el que esta persona a lo mejor no podía porque no se lo permitía su cuerpo y entonces tenía un rebaje durante un determinado tiempo y si podía posteriormente ponerse a trabajar se ponía y si no pues le reubicaban a otro, como hemos comentado antes, a otro colectivo, a otro sitio de la empresa.
¿Sabemos cuántos atropellos ha habido en Madrid? ¿Cuántos maquinistas afectados por este tipo de sucesos hay en los últimos años? Lo digo no tanto por el número exacto, sino por saber si es algo, un número llamativo o es muy anecdótico.
No, bueno, normalmente, anualmente suele haber aproximadamente unos 20 casos.
Madre mía, pues son muchos,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, son muchos. No sé, no es uno, dos, no son dos por mes aproximadamente. Luego hay meses, pues que debido a, pues a navidades, situaciones en las que la gente se puede encontrar un poquito más sola, meses un poco más tristes, ¿no? En ese aspecto, pues hay alguno más y en otros pues no hay ninguno. Pero sí, aproximadamente son unos 20 al año.
Bueno, ya nos decía hace un ratito que la instalación de puertas de seguridad, que es algo que se va a llevar a cabo ya en alguna de las estaciones de la línea 6 de metro, no están pensadas específicamente para evitar este tipo de accidentes, pero pueden venir muy bien, efectivamente, porque impiden que alguien pueda acceder a las vías de manera directa hasta que no se abren esas puertas. Repito que muchísimos metros de otros países tienen ya instalado este sistema, que no hay mal que por bien no venga. Quiero decir, José Luis, que no estaría de más instalarlas en todas las estaciones, precisamente ya no solo por esos trenes sin conductor, sino también para evitar este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, lo único en el tema este de los trenes automáticos, al final no solamente son las puertas del andén, tendrías que hacer una burbuja en todo lo que es la red de metro, porque no siempre la gente puede acceder a través de un andén, ya salida de emergencia, entonces, bueno, pues sí que es cierto que al tener mayor seguridad y puertas en andén es menos el riesgo que hay de que alguien se caiga o pueda incluso hacerlo voluntariamente, el tirarse, pero existe más sitios en los que se puede acceder a las vías y se puede dar el caso, siempre hay que estar atento.
En fin, era un tema que nos ha llamado la atención, así que José Luis Tejudo, secretario general del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy desde las 7, nuevo partido de la Onda con fútbol y baloncesto por el 106 de la FM. Segundo capítulo copero de los cuartos de final femenino entre el Madrid Club de Fútbol y Barcelona. Además, Estudiantes Valladolid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Aceite de krill, sanísimo. Omega 3, más sano. Aunque forma parte también del aceite de krill. Lactobacillus.
Lactobacillus.
¿Cuál de las tres cosas es la que podemos ver en la imagen que hoy ha sacado Carlos Honorato con su microscopio electrónico de barrido y ha colgado en el reto?
Es de la radio, no es mío. Me gustaría llevármelo a casa, el microscopio, pero no me dejan.
¿Los demás?
Sí,
¿lo has pedido tú?
Es de todos.
Ah, pues no.
Lo compró la radio.
No me parece bien. Yo por eso soy muy egoísta.
A ver.
Nuestro es nuestro y lo demás que se busque la
a
vida.
Ver.
Oh,
a ver.
Claro. Perdona.
Un día me lo pidieron los de la tarde y les di uno de quimicefa.
Ah, bueno.
No se enteraron.
Es que no
están con la ciencia. No están con nosotros, estamos al día. La ciencia en todo.
Cada uno que se busque la vida como puede. Oye.
Bueno, el caso es que, yendo a lo que vamos, no es una bacteria, no son glóbulos rojos. Es que hay gente diciendo, no.
Es un bacilo en todo caso, lactobacillus.
De las tres cosas que hemos propuesto.
Bueno.
Lactobacillus, omega 3 o aceite de krill. Una de estas tres cosas es lo que podéis ver en X, en arroba buenos días OM.
No.
Así que lo dejamos claro. Y bueno, en Facebook somos el reto OM.
Muy bien.
Votaciones. Lo menos votado, el aceite de krill. Eso
de
que tanto
momento
te gusta a ti. 18%.
Bueno.
Le sigue el lactobacillus con el 36%.
Bueno.
Y está en cabeza el maravilloso omega 3 con el 45%.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa.
Maravilloso.
Las próximos, iba a decir horas, en la próxima hora y tres cuartos.
Sí, más o menos.
Aproximadamente. A ver cómo van las votaciones, porque esto es una foto fija.
Es cambiante.
Se suele decir.
Es como las mareas.
Pero
igual.
Esto va dependiendo. Se va moviendo para un lado, se va moviendo para el otro.
Así que hay que votar y participar. Y a la 1:05, pues daremos la solución de qué cosa es esto. Lactobacillus, omega 3 o aceite de krill.
Pues este es el reto de agudeza visual que ya ha colgado Carlos en X.
En X somos arroba buenos días OM.
Y en Facebook.
El reto OM.
El mismo reto.
Sí, el mismo.
En las dos plataformas, así que podéis optar por cualquiera de ellas. De aquí a un ratito vuelves a volver.
Vuelvo a volver.
Vuelves a volver.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Bueno, Martín Romo.
Eso no lo digas.
¿Por qué?
Bueno, pues no lo cuento.
No sé, ¿no? A lo mejor te tengo que llamar. ¿Por qué no te voy a llamar?
Solo iba a decir
Martín
que a lo
Romo.
Mejor el microscopio se lo podíamos dejar a los del programa de salud. Que
no.
A lo mejor a ellos les viene bien, ¿no?
Perdona, que se busque la vida.
Bueno, vale.
Estoy.
No, yo quiero.
Perdona.
Lo mío es mío.
Esto es como los matrimonios. Lo mío es mío y la mitad de lo tuyo también.
Claro. No, yo quiero.
Este es el principio. Que debería regir.
El protocolo, claro, ya está. Ya sé, bueno, que no se presta.
No. Bueno, si te escriben una instancia en tres folios sellada por el departamento de petición de material y además el hombre este que está en el almacén,
Fernando,
te dice que bien,
sí.
Pues lo pensaríamos.
Vale.
¿No?
Sí.
Burocracia.
Sí. Burocracia. Si te parece, rebobinamos a la burocracia de.
Vamos
de ayer.
A ello.
Venga.
En el capítulo de ayer.
Con la burocracia hemos topado. Esa vez que algo burocrático te sacaba de quicio o te mareó.
Eso hicimos ayer, pero se nos quedaron mensajes fuera.
628-091-117. Ayer Rubén fue uno de los oyentes que nos contó problemas burocráticos para darte de baja con el teléfono.
Oh.
Con la línea de teléfono.
Oh. O sea.
Pues, nuestra oyente Alba, que nos daba los buenos días, nos mandaba besos, ellos intentaron cambiarse de compañía,
sí,
¿vale? De telefonía e internet, bueno, de la que tenían, a otra, pues también muy famosa, con ofertas y todo esto.
Sí.
Se anunciaba mucho,
yeah.
A base de ver anuncio dijeron, pues, nos cambiamos de compañía, Cuando se fueron de dar de baja de la suya, todo fueron facilidades, no hubo problema, que es lo contrario que contábamos ayer, pero resulta que a la hora de darse de alta con la nueva, pues no respondieron, que no vinieron ni a poner el router, ni el wifi, ni la tele por cable, así que les tocó, una vez que se fueron, volver a la que se habían ido.
Pero bueno, ¿dónde estaban a por uvas? ¿Los nuevos?
No les interesaba pues un cliente nuevo.
Así sí que van a hacer negocio. Por favor, un poquito de formalidad. ¿Ve? Una cosa que te cueste salir de la secta. Pero otra es que en la secta
que te quieran.
No te hagan ni caso.
Yo me lo haría trauma. Mirar que no te quieran en una compañía de
es
teléfono.
Un trauma.
A ver qué informes dio. A ver qué informes dio la antigua compañía de ti.
Exacto.
Esther nos cuenta que ella tuvo un golpe con el coche y que seguro tardó 2 meses en mandarle el parte de aceptación para reparar.
Otros, que también.
Inaudito, nos dice. Pero el taller, claro, sí le cogía el coche, pero no podía arreglarlo sin ese papel.
Claro.
Cuando llegó, el taller me dijo que la pieza tardaría otro mes en llegar. Para entonces, el seguro me dijo que el parte ya había caducado. Y que tenía que abrir otro, Dice, con la burocracia sí que tope. Y nos manda 2 besos.
Y con la cara dura. Ahí remoloneando, a ver si nos libramos de pagar.
Nos arrepentimos.
Es una vergüenza esto, ¿eh?
Claro, sí.
Lo de los seguros es una vergüenza. Una vergüenza.
Sonia, ella nos contaba que llevó hace años, cuando su hijo era pequeño, al médico. Dice, me recetaron un medicamento. Sí. En la farmacia me dicen que necesitaba visado de la Seguridad Social.
Sí.
Dice, voy a la Seguridad Social y me dicen que primero tiene que validarlo el especialista.
Ya.
Vuelvo al especialista y me dicen que no, que lo de validar dependía del médico de cabecera. 3 consultas, 3 ventanillas para un jarabe. Y nos pone ahí un así apesadumbrado, un emoticono que no entendía.
Y mientras tanto el niño, en fin.
Claro.
Está siendo como un perro. Hombre, pues no.
Marta dice que a ellos Hacienda les reclamó el IVA de unas compras que supuestamente habían hecho una empresa como ellos, en Italia, Francia y Londres.
Toma. Y dice, no eran ellos.
Dice, no era yo. Dice, lo peor es que tuve que demostrar que yo no tenía ninguna empresa a mi nombre.
Es que Hacienda es el único organismo, persona, organización, mafia, quieras, en la que tienes que demostrar, o sea, en el que la carga de la prueba recae sobre el acusado.
Sí.
¿Esto qué es?
Sí.
O sea, tienes que demostrar tú que no has cometido un delito, pero ¿esto qué es?
No dice
tendrá que demostrar el que acusa. Algo, tendrá que, en fin, pues
dice,
no.
Y registros Hacienda, o recibos de que yo en esas fechas estaba aquí en España.
Fíjate.
Y no en esos países.
Bueno, ¿dónde estaba el inspector de Hacienda? Pues eso.
Chari.
Es una vergüenza,
Dice que ella, esto le ocurrió, bueno, ayer tuvimos el caso, creo que era Ángel que nos contaba que durante la baja de paternidad no cobró, que tampoco tuvo problemas. Pues Chari dice, cuando esto llevaba ya varios meses de baja de maternal, dice, me llamaron de inspección médica para preguntarme que si tenía pensado ya incorporarme al trabajo después de haberme quitado unas hemorroides. ¡Increíble!
O sea, yo los denuncio. Llamar a tu niño hemorroides. ¿Esto qué es, hombre? ¡Qué poca seriedad! ¡Denúncialos! ¡Vamos!
En ese momento no supe qué decir y me dio por llorar.
¡Ay, pobre! Dice, hombre, es normal.
Claro.
Te insultan al niño.
Yo como diciendo que no sabía cómo reaccionar.
Pero, por favor, ¿cómo que no sabes cómo? No he tenido hemorroides, he tenido un niño que ya va a cuarto de primaria. Hombre, ¿no? En serio, es que no puede ser, hombre.
No sé, pues no sé si a esto, los códigos de baja o estas cosas.
Hombre, te lo traumatiza para toda la vida.
Y termino con Víctor, que nos cuenta que hace años empezó a recibir facturas de un teléfono.
Sí.
Que no era el suyo, que el número era distinto, pero es que se
llegaba a su casa. Y a su nombre.
Sí. Luego ya que se pusieron a investigar, a reclamar, dice, y que es que además, dice, más surrealista, problemas administrativos que la persona llevaba ya 3 años fallecida.
Encima.
Sí.
O sea, te cascan.
Dice que tuvo.
Pero entonces el muerto que hacía llamaba desde el más allá.
Claro.
Te llegaba el recibo pues de un teléfono de un muerto.
Debe ser que
el muerto
que
llamaba.
Sería el mantenimiento de la línea o lo que sea.
Dios.
llevaba una, de una persona que estaba
miedo.
Fallecida y dice,
pero, hombre,
dice que esto lo llevamos hasta las autoridades de consumo. Nos
hombre,
dice,
muy
nos
bien,
dice,
muy
nos
bien.
Dice Víctor, que y nos da la enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Pero lo que hay que hacer es denunciar, ¿eh?
Sí, sí.
Este tipo de cosas no se pueden pasar por alto.
No.
Nadie nos pasa por alto nosotros cuando cometemos algún fallo. Consciente o inconscientemente. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué no hacer lo mismo con el resto. Dicho lo cual,
vamos a conocer a los protagonistas de la historia de este día. De este
¿más bichos? ¿Más animalitos?
No,
llevas unos días, hijo. Que entre castores y...
Dejamos al mono de Sri Lanka. Dejamos a los castores de la República Checa. Y nos vamos a conocer a unos turistas felices.
¡Ah, mira qué bien!
Unos turistas muy contentos que son... Los encontramos directamente, mira qué contento estaba, en China.
Pues ya será. No tengo ni idea. ¿Están contentos o están enfadadísimos?
No tengo ni idea. Con el tono, porque
han
vivido una experiencia única.
Sí.
Una experiencia que yo he leído... del diario del pueblo.
¿Qué? ¿Cubatas gratis en el hotel o algo?
No, el diario del pueblo publica la experiencia de estos turistas y además en su versión digital pone un vídeo del que yo he sacado estos turistas muy contentos porque han vivido una experiencia piloto que ha desarrollado el grupo de turismo cultural de Taishan.
Sí, ¿y en qué consiste?
Eso es en la provincia de Guangdong, en Taishan.
Bueno, está bien saberlo.
Tienen una atracción turística que es el Monte Sagrado Tai. Y estos turistas han podido subir, han podido conocer las... Bueno, es que los montes allí en China... Voy a contar que los montes allí en China no son como los montes aquí.
Ah, ¿no?
Me refiero, sí, hay que subir, están en alto. Pero que hay muchas escaleras, muchos escalones, porque nos llevan a atractivos culturales y religiosos. Aquí tú te subes la pedriza por ver piedras y por respirar aire puro.
Sí, sube
la
maliciosa. Los chinos no están por la labor.
No,
suben a ver el templo de Nazaret.
Claro, está el templo Domo, está el Arco de la Inmortalidad, está el Palacio de la Puerta Rosa.
Qué
bonito. En este recorrido.
Sí.
Claro.
Y entonces, tienen que subir la montaña,
tienen que subir las montañas,
pues
porque hay muchos peldaños. Bueno, pues estos, el grupo de turismo cultural de Taishan ha puesto en marcha una iniciativa que ha... Los turistas, independientemente de su edad, de su estado físico, ¿vale? Les invitan a subir poniéndose un armazón.
No me lo puedo creer.
Sí, poniéndose un exoesqueleto.
¿Pero qué me estás contando?
¿Pero qué me estás contando?
Sí.
¿Y no sería más fácil poner las escaleras mecánicas?
No, pues como...
¿Pero por qué hacen esto los chinos?
Pues para qué...
¿Un exoesqueleto? Sí. No te digo tú el lío.
Te pones este artilugio diseñado por inteligencia artificial. Te lo pones en la cinturica.
Sí.
¿Vale? Te lo ajustas en las piernas. Y ya te va...
Subiendo.
Te va percibiendo el movimiento y te va asistiendo... según van viendo si tus zancadas van a buen ritmo, que te ayuda a subir. Claro.
¿Qué pasa? La empresa Otis no ha llegado a China con sus ascensores o algo.
Estos
pero esos esqueletos, ¿cuántos tienen?
Por ahora, 200.
¿200
esqueletos?
Pero bueno, eso es un cuadro. Ver subir a 200 señores que parecen robots por las escaleras de un templo.
Sí, sí.
No, hombre.
Hemos dejado el Segway.
No me parece serio.
Ha pasado el Segway que te subías y te llevaba ahí como haciendo turismo.
Sí.
Ha pasado a mejor historia y ahora se llama el exoesqueleto que te va llevando las piernas solas, va amortiguando tus zancadas, te controla las constantes vitales para que no te canses, en la subida al Monte Tai. Tiene 5 horas de autonomía.
Ya.
¿Vale? Durante 5 horas...
Y te lo recargan todo el rato, digo yo, porque como te quedes en mitad de la cuesta con el exoesqueleto bajado...
Han puesto puntos de recarga. Tú ves el templo, lo dejas ahí cargando, te lo vuelves a poner... Y luego puedes, 14 kilómetros puedes recorrer con el exoesqueleto sin cansarte.
Cógete un patinete.
Esto se alquila, Se alquila.
Se alquila.
Sí, está barato, 10 euros, 11 euros. según la distancia y el tiempo que vayas a hacer. Wang Hus, el secretario del Partido Comunista de China del Grupo de Turismo Cultural de Taishan, ha dicho que, bueno, que está previsto que 400.000 turistas lo vayan probando a lo largo de ahora que se ha puesto en marcha y que el exoesqueleto robótico ha recibido una respuesta entusiasta. Okay. Ha superado nuestras expectativas.
¿Ah, sí?
Los visitantes se muestran curiosos y entusiasmados con la tecnología. Muchos incluso preguntan para llaman para preguntar sobre la posibilidad de comprar el dispositivo y llevárselo a casa.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Vagos. De entrada son vagos y después, hombre, no sé.
Yo creo que es una manera...
¿Tú qué lo pondrías?
Yo para probarlo, sí.
Cada vez de eso se están aprovechando.
Yo tuve una...
De la curiosidad.
Claro, yo tuve una experiencia muy traumática.
¿Con un exoesqueleto?
No, subiendo...
¿Con dónde?
Un monte en Vietnam para adentrarme la pagoda del perfume.
¿Pero qué te pasó?
Pues que había muchas escaleras, había mucha humedad.
Sí.
Pues yo empecé a sentir el cansancio. Yo decía, yo no puedo hacer el ridículo aquí. Todo el mundo lo sube muy ligero y yo tengo que llegar allí a la pagoda.
Y llegaste fatal.
Dar mis ofrendas.
Claro.
Y todo. Nada. Llegué.
Casi te ofrecen a ti mismo como sacrificio humano.
Llegué, pero como medio mareado, las piernas me temblaban, del
es
calor.
Malo. Es que el calor y la humedad, a mí me pasó también
es que,
en Camboya.
Claro, me empezó a salir...
El mío era en plano y casi me da un golpe de calor.
A mí empezó
fatal.
A salir humo del cuerpo.
¿Qué me
entonces,
dices?
Claro, a mí me salió humo del cuerpo. Sí, como un botafumeiro, como un botafumeiro. Entonces, los vietnamitas les hacía mucha gracia y me paraban para hacerse fotos conmigo. Y yo quería seguir subiendo y no hacerme fotos con nadie.
Así estás tú, fundido.
Entonces, yo creo que cuando entré dentro de la cueva donde estaban las ofrendas, ay, todavía
claro.
Más humo. Y la gente se creía que era un milagro o algo. Y la gente venía a tocarme la barriga.
Pues haberte quedado allí. ¿Sabes? Como, hombre,
no sé, porque la gente
como
quería,
Dios humano.
Como cuando se le toca a las embarazadas, la gente me tocaba la panza. Yo qué sé por qué. Será algún ritual vietnamita, yo qué sé.
Ya. ¿Y cómo acabó? ¿Dejaste de echar humo y volviste para abajo?
No, luego ya
¿cómo?
Cuando ya me relajé, bajando ya empecé a ser persona. Eso sí, tuve que escurrir la camiseta y los pantalones y todo. Hasta
no,
los calcetines.
Es que lo del calor por ahí, por esas zonas, es inhumano. Claro. El calor con la humedad. La humedad, fundamentalmente.
Sí, sí.
Pues, qué bonito.
Muy
bonita anécdota.
Sí.
Me ha gustado mucho. Así estás tú con el cerebro frito. Si es que todo tiene una explicación en la vida. Una tarda, a lo mejor, 10 años en descubrirlo.
En la vida me había salido a mí humo del cuerpo.
Pues ya ves. Pues hay que probarlo otra vez.
Bueno, sí.
Hay que volver a Vietnam a ver si es un fenómeno que vuelve a producirse.
No, me volvió a pasar una segunda vez.
Ya, claro. Sí. ¿Te volvió a pasar otra vez?
Sí, pero estoy aquí en patones.
¿En patones? Pero en patones no. No hay humedad. Pero a ti te han estudiado...
En patones.
Yo creo que es un fenómeno en patones.
Pues igual, pues
hombre, yo no entiendo lo
me
de
dijeron,
Vietnam.
¿Quieres meterte la cabeza por aquí? En las cuevas del Reguerillo.
Sí.
Y yo me metí dentro de las cuevas del Reguerillo.
Y empezaste a echar humo. Igual.
Igual.
Pero si patones, humedad, no sé, ¿no? No sé.
No sé, dentro de la cueva yo igual.
Por favor, pero a lo mejor hay que estudiarte.
Soy un hombre compensado.
No sé. Tremendo. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues hoy una de turismo agotador. Ya. Esa vez que acabaste cansado o salía humo de tu cuerpo o reventado siendo turista. ¿Cuándo los planes haciendo turismo te dejaron reventado?
Ya te digo, me pasé en Camboya, me puse granate. Pues, de color granate. El conductor que me llevaba el coche todo era ponerme trapos en la cabeza mojados y yo no quería porque me estropeaba el peinado, que ya estaba bastante averiado porque la humedad te hace va a aparecer el león de la metro. Entre el pelo y el color granate me podía haber encontrado. Debemos hacer un viaje juntos.
Sí, pues
Sergio,
sí.
Tú echando humo y yo granate, nos convertimos en la atracción.
Bueno, un reality reality show.
Cobramos entrada.
Un formato televisivo contigo, conmigo haciendo turismo.
En fin, aquella vez que el turismo te agotó. Sí. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz en Telegram o en WhatsApp. ¿Vale? Vete preparando el Lote Regalo porque luego a las 12 hay...
Novedad esta semana, semana en el Lote Regalo. Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
sí,
luego
sí.
Me cuentas.
¡Alora!
628-091-117.
Olga García, cocina para gastromantes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Oye, ¿qué anécdota más divertida acabáis de contar?
Perdona,
la vida entre el morado y el humo. No,
la vida de Martín Romo tiene una serie. Entre...
Oye,
perdona.
Hay que hacerle Vidal, ¿eh?
Perdona. Entre el buitre leonado que se encontró una vez en la barandilla de su habitación del hotel. La vez que se encontró con Tim Burton en los servicios miccionando. Esto de que echaba humo. En fin, que ha sido animador cultural. Yo es que...
Es completísimo.
De verdad, señores de Netflix, si quieren una serie, hablen conmigo primero, que yo soy la representante. Bueno, San Valentín se merece algún platillo especial.
Hay que dejar ese día como un día normal, que mucha gente dice que el amor se demuestra todos los días.
Es verdad.
Sí, es verdad, pero bueno... ¿Por qué no celebrarlo? Y no el amor, o sea, la amistad con uno mismo, con amigos, con compañeros de trabajo. El
pero
amor
eso ya tiene otros días, ¿eh? Perdón, San Valentín es el amor de pareja.
Es el amor de pareja, sí, tiene razón. Pero bueno, por acaso...
Bueno.
Vamos a extenderlo porque no todo el mundo tiene pareja. Es un día...
Bueno, pues, perdona.
Que no lo celebre, que no lo celebre.
Que yo tampoco me llamo como el santo del día y no lo celebro. Claro, ya tendré el mío.
Sí, bueno,
luego existe el día de los singles, el día de los solteros, el día de la amistad, el día de la madre, el padre, cada uno. Que no tiene pareja, pues no celebres.
Vamos
punto, pelota,
a hacer de este día, efectivamente.
Muy bien.
Que nuestra
venga.
Cita no se quede con hambre.
Eso.
Que los peluches, las flores, los regalos, todo eso está muy bien. Pero el amor también es una manera de demostrarlo, pero el amor también se demuestra con la comida. Yo siempre digo que es una transmisión de amor, el cocinar para una persona.
Ya lo creo.
Y el prepararle y pensar en esa persona, en el desayuno, en la comida o en la cena, y en un día como San Valentín, que es el viernes, que está aquí ya, pues hay mucho amor y muy buena comida, y despertarte pues con un desayuno rico, que te lo lleven a la cama o desayunándolo en,
claro que pueda,
en la cocina.
Aquí, en este programa madrugamos
los
mucho.
Viernes, sí, los viernes. No cae muy bien, Eli, no cae muy bien. Pero bueno, aquellos...
Este año no, pero bueno, se puede celebrar el sábado.
Se puede.
Disimulamos, sí, lo celebramos
también,
el sábado.
Pero si tenemos la suerte de que estamos en casa con nuestra pareja, pues levantarte y preparar unos crepes. A mí los crepes me gustan muchísimo,
pues
desayunarlo.
Sí.
Lo hago varias veces en el transcurso del año y es muy fácil de hacer. No es como el pancake, que sabéis que el crepe es esa masita más, que es mucho más fina, de origen francés, que cogemos como unos 125 gramos de harina, las vamos a tamizar porque el crepe sabemos que es muy, muy ligerito. Le ponemos una pizquita de sal, como un poquito de una cucharadita de azúcar, y en el hueco hacemos un huequecito y ahí ponemos un huevo entero. Lo mezclamos muy bien, vamos incorporando poquito a poco como una taza de leche, aproximadamente 250 mililitros, y una cucharada de mantequilla derretida. Y todo eso lo batimos con unas varillas hasta que conseguimos una mezclita. Es más ligerita que la crepe, o sea que si vemos que nos queda espesa, añadimos un poquito más de leche, porque todo depende también del tipo de harina que utilizamos, y lo dejamos reposar. Incluso la podemos hacer la noche anterior y dejarla en la nevera, y luego por la noche por la mañana para desayunar en este San Valentín romántico, ponemos a calentar una sartén con un poquito de mantequilla, vertemos parte de la masa y vamos girando la sartén hasta cubrirla durante uno o dos minutos. Cuando ya vemos que los bordes se comienzan a despegar de la sartén, le damos la vuelta y la presentamos con unas frutas, o hacemos una mezcla de queso ricota con miel de flores, con nueces caramelizadas, y le ponemos pues así algún petalito de rosa, así como muy romántico.
¡Qué mono!
Todo. Sí, yo soy muy romántica.
¡Qué mono!
¿Eh?
Ya
no
te veo, ya.
No,
bueno, como no todo el mundo va a poder celebrar San Valentín, el desayuno, ni siquiera la comida, porque mucha gente come fuera de casa o tiene muy poquito tiempo para comer, vamos a la noche, hagamos una cena especial.
Qué bien cae San Valentín un viernes.
Eso sí.
Mal para desayunar, pero muy
pero
bien
para cenar.
Pero muy
tienes
bien
razón.
Para cenar.
Muy bien.
Pues mira, yo te voy a ofrecer dos platos.
Muy bien.
Dos
fenomenal.
Platos, que es un carpacho de ternera roja con rúcula y parmesano.
Está muy bien.
Que eso lo podemos pedir a nuestro carnicero que nos lo compre, o lo podemos hacer. Yo te digo cómo lo preparo yo el carpacho. Yo cojo la pieza de solomillo y lo que hago es que la pongo por fuera, la paso por una mezcla de pimienta y de sal, a veces le pongo cominos, sí. Pero para el carpaccio solamente así, y lo meto en el congelador durante un par de horas para que me permita cortar esas rodajitas finas que caracteriza al carpaccio de ternera.
Sí, claro.
Que no lo tenemos para cortar y no lo queremos, pues lo cogemos una rodaja, porque hay que tener un cuchillo bien afilado, ¿eh? Podemos cortar una rodajita un poquito más gruesa, la ponemos entre dos papeles de sulfurizados, de estos de cocina,
de
horno, y la golpeamos con un mazo de carne hasta que quede completamente finita.
Muy bien.
Luego la añadimos, la ponemos en un platito, lo decoramos con rúcula, con un poquito de queso, y yo la hago con una alioli de anchoas.
¡Uy, qué bueno!
Sí, está muy rica. Y aparte que le va muy bien, aunque creas que el solomillo sí contrasta mucho con la anchoa, le va muy bien, tampoco es muy fuerte, es para acompañar, porque aquí ya sabemos, la original es aceite de oliva, sal y pimienta, y limón, el aliño del carpaccio. Y yo lo que hago es que pico muy menudito unas anchoas, rayo un diente de ajo, lo pongo todo en un bol, pongo unas yemitas de huevo, un par de ellas, zumo de limón, y todo esto lo mezclo bien hasta que tengo una cremita. Y luego la voy emulsionando con un buen aceite de oliva virgen extra. Lo voy emulsionando. No le pongo la clara, como habéis visto. Y emulsiono, lo pongo luego en un biberón de cocina y echo así como un cordoncito por encima del carpaccio.
Qué bonito.
Y de verdad que está muy rico, sí.
Y fácil.
Y es muy fácil.
¿Qué quiere decir? No hago...
O te lo prepara el carnicero o te lo haces tú.
O te lo haces tú y no tienes que encender la cocina y no ensucias muy poquito.
Nada.
Bueno, no. ¿Y la otra posibilidad?
Pues mira, la otra posibilidad tampoco vamos a encender la cocina porque estamos muy perezosas.
Muy bien, perfecto. Venga.
Bueno, vamos a encenderla un poquito porque son unos panes de brioche. Ya sabéis que el pan brioche ahora está como muy de moda, es muy, muy tendencia en redes. Yo compré el molde entero del brioche y lo corto en lingotes. Pues de un cuadradito, como te diría yo.
De dos dedos
de
o dos tres
deditos,
dedos.
Sí, altito, porque lo que voy a hacer lo vamos a marcar. ¿Cómo lo marcamos? En una sartén yo pongo un poquito de romero, un poquito de tomillo, un poquito de ajo en polvo y añado mantequilla. Cuando está derretida, pongo los lingotes del pan para que se doren y queden crujientitos por
muy
fuera.
Bien.
Y ya lo tengo ahí separadito. Luego, a la hora de rellenarlos, hay que abrirlos por la mitad, pero es como si fuera un perrito caliente. Nunca lo abres del todo, ¿vale? Lo dejas así para que te quede bonito. Y luego vamos a preparar el atún, que lo hago con mostaza a la antigua, que a mí me gusta mucho.
Sí.
Lo mismo, para picar muy picadito el atún, lo metemos primero en el congelador para que nos sea más fácil hacerlo en daditos muy pequeños. Unos 200 gramos de atún rojo fresco suficiente. Lo tenemos picadito, lo ponemos en un bol y cogemos una cebollita roja y lo mismo, lo picamos muy menudito y yo le pongo un poquito de manzana ácida, tipo Gran Smith, que me gusta mucho.
Sí.
Lo puedes obviar si quieres, pero a mí la manzana me gusta. Y lo mismo, también la corto en daditos muy, muy, muy pequeñitos. Al atún, a la manzana y a la cebolla le pongo una mezcla que unos aderezos le pongo una cucharadita de mirin, de vinagre, una cucharadita de salsa de soja, una cucharadita de aceite de sésamo, poquito, así pequeñita de café, aceite de oliva, exprimo bastante limón, con un poquito de ralladura, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y si te gusta ese toquecito picante, el tabasco le va muy bien, y luego yo le añado un poquito de salsa kimchi, que sabéis que es una salsa coreana, que está hecha con jengibre, con ajo, con salsa de pescado, con sésamo y con chile, que le da un sabor así como muy, muy, muy
potente,
peculiar y muy rico, es un sabor único. Todo esto lo mezclo muy bien, cojo un aguacate, lo corto en daditos y ya me monto mi pan brioche.
Abro el
pan brioche, le pongo un poquito de aguacate, le pongo nuestro atún rojo, le pongo una cucharadita de mostaza a la antigua y luego lo decoro con unos brotes de soja, unos brotes de alfalfa, le puedes poner unos canónigos, un par de ellos para decorarlo muy bien. Y es un plato que es muy vistoso, no cuesta mucho hacer, y en tu pan brioche de atún y luego tu carpaccio y luego una fondue de chocolate que a ella le puedes meter lo que quieras, mandarina, malvaliscos,
desde luego, cualquier fruta, piña.
Los pretzel le van muy bien, fíjate, los palitos salados a mí me gustan mucho, es más, los suelo poner a veces en la mesa cuando hago algún postre, pongo el postre y luego esos palitos así salados con el chocolate que ya ha endurecido y van muy bien, está rico el contraste de la sal así con el chocolate y el pretzel, es interesante, sí.
Fantástico, pues ya tenemos todo el menú montado y organizado por Marga García, menú cuyos platos vamos a encontrar en gastromantes.com. Es muy facilito cocinar con Marga si nos vamos guiando por su blog, por gastroamantes.com. Buscamos la receta que sea. Ha subido menú especial de San Valentín, siempre. Pues ya, hombre, pues entramos directamente, galletas, lo buscamos todo, y sí. Vamos siguiendo paso a paso las recetas. No se falla si seguimos efectivamente las cantidades que nos va indicando Marga y los pasos que hay que ir haciendo, vamos, nos sale todo estupendo. Así que, Marga, feliz San Valentín.
A celebrarlo.
Y la próxima semana estamos con producto de temporada de nuevo. Gracias. Hasta luego.
Este viernes tenemos 5 horas de partido de la onda por el 106 de la FM con baloncesto y fútbol. Arrancamos a las 6:30 con la Copa del Rey de baloncesto. El duelo de cuartos Real Madrid-Manresa. Y nada más acabar, el Girona-Getafe y el Alcorcón-Ceuta. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes, Sergio?
A ver. Experiencias turísticas agotadoras. Sí. En el 628-091-117. Buenos días, equipazo. 2 admiraciones. Así encabeza Cristian, que es el mensaje que acaba de llegar.
Hola,
ahora
Cristian.
Mismo. Él dice que él es incombustible a la hora de hacer turismo.
O sea, que no echa humo.
No. Y
como
además,
tú.
No echa humo.
Que combustiona.
Y que le gusta aprovechar, me imagino, las escapadas al máximo. Sí. Y bueno, pues que tiene siempre las baterías, las pilas a tope.
Dice,
pero él reconoce que el año pasado casi acaba con su pareja.
Ah, él acaba con su pareja. Pero porque rompe o porque la mata directamente a la pareja.
Yo creo por el ritmo
y
sus ideas a la hora de planificar el plan turístico.
A ver.
Él se lo toma con humor ahora que lo recuerda y dice, jajaja. Ja, ja. Fueron a Roma.
Sí.
Fueron en junio.
Sí.
Bueno, pues tú vas allí.
Época,
sí, pero es que les pilla ola de calor.
Vaya por Dios, que me
38 grados.
En Roma.
Cuando estaban viendo el Coliseo Romano a las 3 de la tarde.
Ya. ¿Y qué hacían viendo el Coliseo Romano a las 3 de la tarde, Cristian?
Porque yo, hombre, te pilla allí y tendrás.
¿Cómo que te pilla allí? ¿Las 3 de la tarde te pillan? No te pillan, eso se planifica, hombre.
Pero a lo mejor no tenían tiempo de reacción. 38 grados viendo el Coliseo Romano a las 3 de la tarde. Y encima, a la chica de Cristian.
Sí.
Le salieron 2 ampollas en el pie.
Hombre, normal.
Tuvo que ir a una farmacia a preguntar por tiritas.
Sí.
Tiritas para ampollas. Dice, hablando un batiburrillo de español e italiano.
Sí, bueno, sí.
Pero dice que los italianos son muy simpáticos.
Es verdad.
Le entendieron, gracias a Dios. Y nada, que eso, que nos recomienda que si vamos a Roma por la sombra o en otra época del año.
Sí, o a otra hora a ver el Coliseo, quizá, sea lo más... A esa hora uno se mete a tomar un gelato. Tranquilamente con 38 grados.
Hay que cambiar los planes.
Hombre, claro.
Oscar, nos da los buenos días. Berlín. Él fue a viaje a Berlín. ¿Sí? Dice, claro, él dice, yo me fié de el amigo con el que iba a Berlín. Dice, dice nada, está todo muy cerca en Berlín.
Eso
dice, 20 kilómetros andando en un día.
¿Qué me dice?
Todo está muy cerca.
Sí.
Dice, Puerta de Brandenburgo, Muro, Alexanderplatz, el Checkpoint Charlie.
Todo.
Acabé en el hotel, dice, con los pies en alto.
Ya. Yeah.
Dice, preguntándome que por qué no habíamos cogido en ningún momento el transporte público.
Ah, ya, claro.
Dice, ni que estuviese prohibido para turistas.
No, o unos cuantos días más para planificar. Claro. Así que para Berlín en
claro,
un día.
Claro, en un día.
Claro,
ya está,
hombre,
ya
eso
está.
No se puede.
No, hombre, Berlín,
no se puede.
Las cosas van a seguir allí.
Sí.
No se van...
Ya, lo malo es que a lo mejor te tienes que ir tú.
Te tienes que ir tú.
Ya.
Buenos días, 2 soletes, Pilar. Ella fue a Atenas y ella subió... Y bajó, y esto lo recuerda como experiencia agotadora, el monte Lycabitos.
Ya.
Lo hizo a pie.
¿Y qué necesidad?
Escalinatas incluidas.
¿Qué necesidad había de esto?
Dice, muy bonita la ruta, agotadora.
Ya.
Recuerda que claro, que eran dice, 20 y pocos años, te atreves con todo.
Ya.
Y nos manda...
Pero si con 20 y pico años acabaste agotada, esto es para pensarse.
Sí,
¿no?
sí, claro, pero
bueno.
Claro. Bea, nos da los buenos días. Ella subió el castillo de Edimburgo con la mochila ya llena de souvenirs para España. Dice que se me ocurrió comprar antes de la subida.
Mal. Dice, se compró la bajada, compañera.
No sentía los hombros al llegar arriba. La vista preciosa. Pero me pregunté que si valía la pena el sufrimiento y haber comprado los souvenirs antes.
Es que hay
y
veces...
Les manda sí. Un montón de besos.
Hay veces que las cosas se pueden ver desde abajo tranquilamente. Claro. Subes arriba y dices, pues bien, aquí se ve todo, pero en fin, desde abajo no pasaba nada.
Oye, Enrique tuvo experiencia agotadora haciendo turismo, recorriendo Córdoba. Sí. Iban varias parejas, iba con otra pareja y resulta pues
15
que...
15 de agosto, ¿no?
No, Córdoba. En este caso fue porque decidieron, después de visitar la mezquita, decidieron que querían ir al barrio judío.
Sí.
Y en lugar de orientarse, preguntar, hicieron caso por empeño de las personas que iba con Enrique de tirar de Google Maps. Y entonces la ruta que les mandó, bueno, pues les estuvo paseando por toda Córdoba, nos cuenta que les sacó de la ciudad, que incluso les hizo parar en una administración de lotería.
Google Maps.
Google Maps, sí. Y que al final, pues, llegaron preguntando...
Estaba hackeado.
Que es como
eso
se llega a los sitios. Dice 18.000 pasos que le indicó el reloj que hicieron para
fenomenal.
Ir de la mezquita al barrio judío, que tampoco está tan lejos, ¿eh?
Hombre, pues está al lado. Pues, ¿cómo que está tan lejos? La mezquita está en el barrio judío. Pero ¿cómo que...?
Pues 18.000 pasos. Experiencia de turismo agotadora.
Bueno. Sí.
Ángel nos da los buenos días. Dice, por fin me puedo incorporar. Estaba trabajando, estaba visitando a los clientes. Dice, yo he venido corriendo en el coche para poder escucharnos. Ya se ha puesto
bien.
Al día, tres aplausos.
¿Qué pasa? ¿Que no tiene radio en el coche, compañero?
Sí, va al coche a escucharnos. Ha salido a visitar un cliente.
Vale.
Visita rápida que me pierdo esto.
Perfecto.
Entonces, da tres aplausos que son para él porque ha llegado al coche
y para
nosotros porque estamos en el ratito de oyentes.
Gracias.
Él dice que Toledo, dice, le ha parecido agotador. Dice Toledo capital, las veces que he ido a verlo me acaba dejando hecho polvo. Dice, menos mal que las vistas son preciosas, que se come además muy bien.
Sí.
Dice, no hace falta salir de España para pegarte una buena paliza.
No, es verdad.
Y me pone cuatro caras llorando de la risa.
Hazte el Camino de Santiago.
Claro, es verdad.
Una paliza también,
sí, sí. Bueno, Toledo hay que aprovechar los tramos de escaleras mecánicas también.
Sí, pero es verdad que tiene mucha cuesta.
Buenos días, equipazo. Dos admiraciones, un sol radiante. Así encabeza su mensaje José Luis.
Hola, José Luis.
Él dice, turismo agotador, el primer día de viaje a Nueva York. Dice, nos recorrimos Manhattan entero. Dice, menudo palizón. Dice, menos mal que no nos había dado el jet lag. El resto del viaje seguimos igual. Había que aprovechar. Cara sonriente y nos desea feliz miércoles.
Es verdad que queremos verlo todo en muy poco tiempo porque
claro,
la gente no puede...
Y
que normalmente no te vas de viaje 4 meses.
Claro.
Tienes el tiempo que tienes y quieres verlo todo.
Todo.
Normalmente...
Y si no volvemos aquí...
No, cuando vienes de vacaciones que has salido de tu casa...
Sí.
Sea donde sea,
Sí.
Vuelves necesitando unas vacaciones las vacaciones, casi siempre.
Luis, él recuerda cansado su viaje a Cudillero, en Asturias. Dice que se alojó en un hotel en la parte alta del pueblo. Dice, subir hasta allí, después de cenar como se cena en Asturias, era una prueba de resistencia absoluta.
Y tanto. Yo no he visto comer en ningún lugar del mundo como se come en Asturias. Yo no sé dónde mete la gente la comida. ¿En serio,
Pues,
te lo dice una de Bilbao.
Porque luego sale mucho a andar.
¿De verdad?
¿No? Sale mucho a caminata, a pasear.
No, pero luego miras a la gente y no tiene sobrepeso.
Sí.
Y dices, ¿pero cómo se pueden meter entre pecho? Yo he visto a la gente meterse entre pecho y espalda. Una cazuela de fabada.
Sí.
Después una fuente de pechugas de pollo a la no sé qué.
Sí.
De aperitivo, una torre que no veías al otro comensal de la mesa de Oricios.
Sí.
Y después... un plato de estos, ¿cómo se llamaba? Esos que tiene arroz con leche, pero luego con bola de helado, bengala puesta, un plátano encima. En fin, nata montada. Oye, ¿y se queda taracho?
No, la verdad que sí.
Más cuatro botellas de sidra por barba.
Y licor de postre.
Yo no he visto nada igual en mi vida. Te lo puedo asegurar, no he visto nada igual.
Hay una experiencia agotadora en la que están coincidiendo varios oyentes.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
La ruta del Cares. José Luis dice, el día que hice senderismo en la ruta del Cares, sin saber, sin haberse informado, que eran 24 kilómetros entre ida y vuelta.
Ya.
Dice, a la vuelta ya ni miraba el paisaje.
¿Por dónde está?
Solo quería llegar al
la ruta coche.
Del Cares.
Sí, pues sí, no, sí, la sí. conozco.
Pues Raúl también dice, en Asturias, la ruta del Cares,
sí.
24 kilómetros, sí. también dice Raúl, y nos pone ahí, como una emoticono tapándose la cara. Dice, he visto de todo, dice, la ha hecho tres veces.
Hombre, ha visto visiones, ha visto luces... Ha visto la luz al final del túnel.
Claro, dice
incluso, es... porque 24 kilómetros hacértelo así, de una pantada.
Claro, él cuenta lo que nos decía José Luis. Dice, he visto a gente que se ve que iba de paseo por un campo de margaritas.
Sí.
Dice que claro, que no, que es dura. 24 kilómetros entre Asturias y León. Nos la ubica bien Raúl para
entre
toda
Asturias
información.
Y León.
Sí, sí. Y madre yo creo mía. Que dice, de postre un pijama. Debe ser entre el menú que has dicho
tú.
Añadir de postre el pijama.
El pijama. Bueno, el pijama es para... Sí, parecido también,
pijama,
¿no?
Sí,
con
sí,
el
sí.
plátano y todo, y el helado y todo. El pijama, qué bonito plátano. Ya no aparece en los menús.
Hay poco pijama. Sí.
No, deben dormir eso ya justo con el San Jacobo,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
el filete empanado.
Sí, sí. El plato de entremeses.
¡Uy! Entremeses variados. ¡Qué gran plato era aquel! Sí, sí, sí.
Miguel Ángel, él recuerda la subida a San Juan de Gaztelugatxe.
Sí, San Juan de Gaztelugatxe.
Que sale en Juego de Tronos en Bilbao.
Mucha escalera.
Con un margen de tiempo de 12 minutos.
Mucha escalera, mucha.
Dice, lo cual nos obligó a correr subiendo las escaleras para... A 10 metros de la entrada, quedarnos parado porque habían cerrado la puerta. Dice, pero lo intentamos y el paisaje y la aventura fue magnífica. Acabamos agotados.
Sí, no me extraña.
El tramito.
Corriendo
para poder
tiempo,
entrar. Y al final
también.
Se quedaron sin entrada.
Bueno.
Vale. Mensaje que nos envía al 628-091-117. Alejandro dice, lo más cansado que he hecho. Dice, intentar seguir el ritmo de mi madre y mi tía juntas las dos en ropa.
¡Oh! Eso es tremendo. Las madres van en una velocidad. Que no, es verdad, en este tipo de cosas... Las madres de pronto cogen velocidad crucero, alcánzalas. Es una cosa. Claro, tú vas muy acomplejada. No, es que te digo que me pasa con la mía.
¿Sí?
Vas muy acomplejada y dices, a ver, tengo veintipico años menos que esta señora.
Para que no se canse.
Claro. No voy a quedar yo echando humo y tu madre tan. Oye. Inasequibles al desaliente.
Pues eso dice
nuestro
oyente, ¿no? Que dice,
sí, Alejandro, te entiendo.
Claro, dice a las 9 de la mañana, dice, ya estábamos en el Vaticano. A las 9 de la noche ya estábamos caminando por el Trastevere.
¡Ay, madre!
Inagotables estas dos mujeres.
¿Es verdad?
Dice, yo terminé con los pies destrozados.
Y ellas están panchas.
Y ellas están panchas.
Seguro. Que luego se pidieron para cenar un pijama. Del plátano. Oye, uno muy rápido, venga.
Mira, Fernando dice, sin duda, Disneyland París, Euro Disney. Llegamos a las 9, salimos a las 12 de la noche, del 9 de la mañana, cola para todo, kilómetros de caminatas, niños hiperactivos corriendo. A la vuelta al hotel me sentía como si hubiese hecho el Camino de Santiago en un solo día. Dice,
eso
saludos.
Está hecho para niños. Uno ya una vez que, en fin, cumple los 12... Ya, se agota. Bueno, que hay que romper un sonido, compañero.
Venga, voy a por el lote regalo de Almacenes Hurtado. Y enseguida le damos a la ruleta para descubrir qué dejamos hecho añicos.
Perfecto, llegan las noticias. Volvemos con el lote regalo y con el concurso.